Cada semana, un grupo de profesionales se reúne para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que hacemos profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, el pregrado de Astronomía. Hoy están con nosotros el profesor Pablo Cuartas, el profesor Esteban Silva, la profesora Marjorie Loaiza, el profesor Juan Carlos Muñoz, quien les habla, Jorge Zuluaga. Como siempre, pues, para no volver esto una guachafita, algunas personas están descansando. En este caso,
¿Vos te imaginas
todos? Para no volver esto una guachafita, empecemos de una vez. Nosotros
somos Juanca, imagínate, 7 personas aquí.
Uy, insufrible.
Siete, a ver si seríamos 7, seríamos 8, ¿no?
Seríamos 7. No, 8.
Sí, pero ¿quién...? Pero ¿cuánto dura esta huevona?
Exacto,
pero
¿quién nos organiza? El problema es ese.
Para el episodio 200.
¿Quién se aguanta
en el episodio 141? ¿Quién se aguanta los 8 juntos? En estos días, hablando en clase, un saludo para las personas que están en clase conmigo, les dije, ¿quiénes de aquí escuchan el podcast? Y entonces, a los demás, todos tienen rebaja. Pero sí les dije que es una muy buena idea escuchar el podcast.
La solución del parcial estuvo en el episodio pasado y ya lo borramos.
Yo siempre, claro. Está bueno.
No, ¿sabes por qué los mencioné? Porque estaba hablándoles de la atención de Hubble y les dije, me imagino que todos ustedes saben qué es eso. Y había gente que me miraba, pero estamos hablando de estudiantes de séptimo, octavo semestre.
Los que están con vos en mecánica celeste.
En mecánica, no, en medios continuos, que ya están viendo algunos relatividad. Y yo le dije, pero ¿cómo así que ustedes no conocen? A mí sí me sorprendió que no conocieran la atención de Hubble.
No, o sea, pero hombre, si yo los tengo en ciencias...
Yo los tengo en séptimo semestre, en Estelar, y les pregunto que es la sonda Gaia y no tienen ni idea de qué les estoy hablando.
Hágame el favor.
¿Sabe qué les dije? Que los iba a volver para astronomía posición. En estos días les estaba hablando del periodo sinódico... De Júpiter y no sabían que era periodo sinódico.
No, pues sigamos hablando de esto en pero público, venga, para que la gente sepa la calidad de la formación.
Eso es distinto de la formación. Y a las personas que nos están escuchando, que son del pregrado, no queremos generalizar. Simplemente queríamos contar la anécdota que les recomendamos mucho a las personas del pregrado que escuchen el podcast para que estén al día y no les cojan por ahí con preguntas
capciosas. Pablo no lo raje en planetarias y Juan Carlos no lo raje en galaxias, Esteban no lo raje en astrofísica, vos no lo rajes en medios continuos, en mecánica.
O sea, para que no lo rajemos, pues.
Para que no lo rajemos en general.
Si escuchan el podcast, ya tienen medio parcial preparado.
Pues lo menos están enterados, por lo menos saben la musiquita. Si no se saben la letra, saben la música.
Pero muy bien.
Bueno, vamos a comenzar.
Hay musiquita.
Claro, la musiquita de la astronomía.
Le pone música a esto.
Oiga, vamos a comenzar hoy con una noticia medio bomba, ¿no? Esta fue la noticia bomba de la semana anterior.
De la semana pasada que fue impresionante.
Impresionante. Don Esteban, hágale pues, hermano, inaugure usted este episodio.
Esta noticia es sencillita, pero de una calidad que a mí me pareció increíble. A ver, lo que nosotros sabemos o lo que escuchamos normalmente en las noticias es que existen unos agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Eso es bastante llamativo, suena un montón. Hemos visto las fotos del agujero negro de M87, la bomba que salió hace poco también del agujero de nuestra galaxia, etcétera, etcétera. Pero rara vez escuchamos hablar de agujeros negros, de masas estelares, el fin de una estrella. Es bastante extraño, son muy, muy difíciles de detectar. Y claramente esto tiene que ver con que, pues, valga la redundancia, son muy pequeños y son negros, entonces no se van a ver fácilmente. El de los más conocidos, si no el más conocido de todos, es el que queda en la constelación del Cisne, Cygnus X-1, que fue detectado ya hace varios años, pero si bien está relativamente cerca a nosotros, lo que deberíamos esperar es que existan muchos de este tipo de objetos en nuestra galaxia, que es donde vamos a poder hacer algún tipo de detección relativamente sencilla de ellos. Para poder ver estos objetos, entonces, tienen que ocurrir varias cosas. Uno, o que pasen cerquita de algo y generen un efecto de microlensing muy particular. Se han observado algunos de ellos de esa manera. o, que es el caso de este, que observemos que tiene por casualidad una estrella compañera que simplemente la vemos orbitando alrededor del agujero negro. Caso exactamente igual a lo que ocurre con el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia. Nosotros no podemos ver el agujero negro, el centro de nuestra galaxia, pero tenemos muchísima evidencia de cuáles son las órbitas de las estrellas que giran alrededor de él. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de este tipo de objetos, estamos hablando de objetos hipermasivos, o sea, tienen miles de millones de masas solares, y las órbitas de esas estrellas son órbitas que, si bien son grandes, las mueven un montón. Aquí por casualidad voy a hacer un paréntesis que Jorge Zuluaga en este momento está mostrándonos el artículo, que a mí me llamó mucho la atención porque es de esos artículos que tienen tropecientos mil autores. Pues de hecho, la primera página se va, la primera y la segunda página
y media, y media autores, de nombres de
pero
autores.
Ojo, esto es un artículo tipo Letter donde la cantidad de autores es tanta que las afiliaciones van al final. Del artículo, y las afiliaciones son como 15 páginas de afiliaciones. Es una cosa impresionante, pero bueno, es increíble lo de las afiliaciones, pero listo, en fin, la cuestión es entonces que cuando yo tengo un agujero negro supermasivo como el del centro de la galaxia, pues claramente las órbitas de las estrellas de estos que orbitan alrededor de esos objetos son órbitas grandes, y las puedo medir en intervalos de tiempo un poco más grandes para reconstruir su trayectoria y de esa manera encontrar que hay algo que no estamos viendo, que jala el objeto y hace que todas las estrellas que estén alrededor pues nos digan que hay algo ahí, porque lo está jalando, están orbitando alrededor de este, y nos indican inclusive cuál es la masa del objeto. Hacer esto mismo para masas que son muy pequeñas en comparación con el del centro de la galaxia, masas estelares, pues es súper, súper complicado. Excepto cuando uno tiene una cosa fantabulosa como Gaia. En este momento, todo el consorcio de Gaia está haciendo la revisión, reducción de datos y análisis de todo lo que va a ser la entrega número 4 de los datos de Gaia. Esa entrega número 4 está pronosticada para finales del próximo año, inicios del 26. Pues esta gente estaba analizando los datos y se encontró con que hay una estrella que está increíblemente cerca de nosotros, está a 2000 años luz, esos son como 600 parsecs de distancia, eso aquí al lado, y que esta estrella tenía un tambaleo que solamente Gaia podía llegar a medir. Esta estrella se está moviendo alrededor de un agujero negro de masa estelar, que obviamente, estando aquí al lado, no lo hubiéramos detectado nunca si no hubiera sido por la alta precisión que tienen los datos de Gaia. Claro, esto fue una cosa casi que por casualidad se encontró esta gente, y lo que hicieron fue obviamente correr a otros observatorios, se fueron al BLT y a otros para tratar de evidenciar lo que estaban encontrando. En consecuencia, esta gente se acaba de encontrar el agujero negro estelar más masivo que tenemos nosotros en este momento cerca al sistema solar. Es un agujero negro de 33 masas solares. Wow. Eso quiere decir, es un poquitico más masivo, bueno, poquitico, ya es un montón, pues, pero es un poquitico más masivo que el anterior, que era Cygnus X1, y lo vuelve en el agujero negro estelar más cercano al sistema solar. Ahora, esto no quiere decir que el agujero negro nos va a tragar porque está cerquita al sistema solar. Nah, esto está realmente
a 2000 años luz.
A 2000 años luz, esto es en la porra. Pero para estar tan cerca, para tener una estrella orbitando alrededor de él, había sido técnicamente muy poco probable que lo hubiéramos encontrado si no es porque tenemos a Gaia en este momento midiendo todas estas cosas. Esta gente no estaba buscando, la gente del consorcio no estaba buscando en el análisis de datos encontrarse agujeros negros. Estaban simplemente haciendo todo el proceso de reducción y análisis y se lo encontraron ahí.
Quiere decir, se encontraron la astrometría de esta estrella.
Claro, se encontraron el tambaleo de la estrella compañera. O sea, no es que vieron el agujero negro, es que se encontraron el movimiento alrededor que tiene la estrella compañera de este agujero negro. El movimiento es relativamente pequeño, por eso no se había detectado antes. Entonces, necesita uno tener la precisión que tiene Gaia, que yo no me quiero imaginar los datos entonces que van a salir con el DR4 para que esto sea simplemente una casualidad. Y eso quiere decir que seguramente hay un montón más. Quiere decir que hasta ahorita que estamos empezando a tener la precisión suficiente, no los vamos a empezar a encontrar. Pero seguramente habrán un montón que están por ahí que no los habíamos detectado porque no habíamos tenido la precisión para encontrarlos. Finalmente, para terminar, está en la constelación de Aquila, que entonces, eso también es una constelación que está acá cerquita y le colocaron el nombre de...
Bueno, la constelación no está cerquita, pues, pero...
La constelación está en la esfera celeste. Exacto, la puedes ver. O sea, es de esas constelaciones que uno alcanzaría todavía a recordar que existe.
El águila. Ahí está. El águila, sí. Altair.
A 2000 años luz de distancia de nosotros está este agujero negro. Entonces, resumen de 30 segundos. El agujero negro estelar más masivo que hemos detectado hasta el momento, 33 masas solares, y fue gracias a la alta, muy alta, increíblemente alta precisión de los datos de Gaia, que nos permitieron observar el tambaleo para reconstruir la órbita de la estrella compañera de este agujero negro y así poder encontrar entonces otro agujero negro de masa estelar, este particularmente el más cercano al sistema solar.
Que, oíste, lo interesante es que finalmente Gaia sí está cumpliendo con lo que se había, proyectado.
Esa plática sí se gastó bien gastada.
Precisiones de décimas de microarcosegundo. O sea, es que es una cosa absurda. 20 microarcosegundos.
No, espérate, este es mili.
Mili, eso de mili arcosegundo.
O sea, igual así es una cosa impresionante.
Incluso, sí, porque se suponía que iba a llegar a décimas de microarcosegundos.
Y seguramente las se alcanzan en algunos datos Palinche, pero este en particular, ¿cierto? Inclusive, perdóname Pablo que te haya interrumpido, pero estaba precisamente apuntándole a esa pregunta. Es, a ver... Primero, me sorprendió que en las noticias públicas que salieron no presentan el diagrama más interesante, más bonito que hay en el paper, que es la figura 2, que la estamos viendo aquí entre nosotros. Le estamos chicaneando, nosotros estamos viendo la figura, ustedes no. Pero si pueden buscar el paper.
Que lo abran.
Si pueden buscar el paper y la figura, es que me parece pues hermosa la figura. Y lo que estaba pensando aquí, Esteban, vení, espérate. Vos decís que este es un agujero negro de masa...
De 33 masas solares.
A ver, 33 masas solares no implica como que la estrella progenitora tenía como 200 masas solares.
Sí.
O sea, no. ¿Cómo se forma un agujero negro de 33 masas solares
a partir de una estrella? Eso no es una estrella, Esteban. Eso no es cualquier
puede ser
estrella.
La fusión de dos agujeros.
No necesariamente, pero sí, es una estrella que tiene que ser muy, muy masiva. 200 masas solares yo creo que no daría.
No es necesario.
No son necesarias 200 masas solares, pero no te sabría decir cuál es la masa de la progenitora.
Y ellos pero no especulan ahí.
Recuerdo haber visto que especularan, pero no, 200 es muchísimo.
Muchísimo, es que, bueno. Es que, y lo es otro es cómo es la estrella compañera.
Es de 16 masas solares, creo.
La estrella compañera es una estrella bastante masiva también, si no estoy mal. Espérate.
Sí. Porque mientras vas buscando el dato.
Sí recuerdo que lo vi.
Porque en el diagrama pues que se muestran del movimiento relativo se ve claramente que la estrella está siendo bien zarandeada.
Sí.
O sea, a diferencia no, porque en el caso de Cygnus X1 también hay una asimetría, pues digamos, en las masas de los dos objetos.
Tremenda mechoneada,
le está pegando ese agujero negro.
Pero además la diferencia también es que en Cygnus X1 hay disco de acreción.
Realmente Cygnus X1 se descubrió es por la emisión en rayos X, es que el asunto es ese.
Aquí no hay emisión.
Esto
porque
también es muy importante.
Estrella, pues, o sea, tiene que ser muy masivo para que le pegue este revoltijo a esa estrella tan masiva, justamente.
No, y por eso lo decía Esteban, nunca en la vida habríamos podido detectar este agujero negro porque no hay acreción en el agujero negro y por lo tanto no hay casi ninguna emisión. Bueno, aunque me imagino que un follow-up observation va a empezar a buscar... ¿Qué está saliendo de ahí, de esa binaria?
Probablemente. Pues, primero van a empezar a ver qué está saliendo de ahí, pero lo segundo es que claramente todo lo que esté buscando ondas gravitacionales se va a ir también para ese lado de allá a mirar.
Excelente. Esteban, ¿y cuál es, qué te iba a preguntar yo, la distancia en unidades astronómicas entre las dos? ¿Vos tenés ese dato por ahí? Qué pena, pues, lanzarte esas preguntas así con datos muy específicos.
No,
ni idea. Bueno, listo, lo buscamos en el paper. Y yo tenía una última... Tenía una última pregunta y es, bueno, una cosa que me parece también muy interesante y no sé si lo menciona en el paper, Esteban, es cómo el descubrimiento de este objeto inmediatamente le pone como restricciones a la abundancia de estos agujeros negros en el vecindario solar. Es decir,
no le pone. Realmente lo que hablan tiene que ver más, no tanto al número de cuántos deben estar alrededor, sino en relación a la estrella progenitora, que no recuerdo la masa original, pero sí estaban hablando de las metalicidades, que tenía que ser de muy baja metalicidad.
Ah, eso también es muy interesante.
Porque eso sí era algo que venía de la teoría y que parece que están empezando a comprobarlo desde este punto de vista.
Excelente. Muy bien. Ahí lo tienen. La primera noticia entonces es noticia bomba. Mamá, oiga, con ese, como lo decía vos, Esteban, con ese Data Release 4, yo creo que vamos a tener que montar una sección
Gaia
específica de Gaia, Gaia Discoveries.
No lo ponga en duda.
Claro.
Oiga, porque es que hace poquito, nosotros dimos esa noticia. Uy, vale, como yo no...
¿Cuál de todas?
No
está,
esperen, yo les digo, la del mapa de lo, del 1.3 millones claro, de cuásares. ¿Quién la dio?
La pasada.
Sí. Sí.
O sea, el episodio Guaya, pasado.
Sí. No sé si fue, pero... Mapa Guaya, 3D.
Claro.
Tremendo mapa 3D del universo, sí señor. Bueno, muy bien, continuamos también en el tema de estrellas de neutrones y objetos compactos. Bueno, la noticia que les traigo en esta ocasión es un tema que, pues no sé Juan Carlos y Marjorie si están familiarizados, pero es un tema que se ha tratado mucho en... por varias, digamos, por muchos años, no voy a decir décadas.
Es un tema muy sexy en el asunto de materia oscura.
Sí. Seguimos buscando, y en este caso nos referimos esencialmente a la posible detección indirecta de materia oscura, pues a una posibilidad de detección de materia oscura de forma indirecta a través de estrellas de neutrones que acretan esa materia oscura. Entonces, a ver, pongámosle contexto a esto. Primero, hay un consenso más o menos generalizado, aunque no el 100%, de que el universo, especialmente dentro de las galaxias, hay una forma de materia cuya naturaleza no hemos podido precisar, pero que gravita, produce un exceso de gravedad. En el caso de las galaxias, estamos hablando de que entre el 80 y el 90% de la gravedad de la galaxia sería explicada por la presencia de esta materia. Pero como lo hemos discutido tantas veces en este podcast, no se tiene todavía ninguna evidencia experimental de la existencia de esta materia. En la construcción del LHC, el acelerador de partículas en el CERN, tenía dos objetivos básicos. Uno de ellos era crear un bosón de Higgs, una partícula, no el campo, sino el bosón. Y la segunda era crear materia oscura. Y no ha logrado el segundo objetivo. Entonces no hemos podido ni detectar la materia oscura ni la hemos podido crear en el laboratorio, lo que ha llevado a que una parte, pues tampoco despreciable, pero todavía pequeña de la comunidad científica dude que existen estas partículas. Bueno, ¿qué sucede? Esa materia está ahí. Si esa materia está ahí produciendo gravedad, también tiene la posibilidad de que sea acretada por agujeros negros, estrellas y estrellas de neutrones. Lo que hace este paper que acaba de salir en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, este es un paper que fue publicado a principios del mes de abril. La primera autora es la doctora Nicole Bell. Esta es gente que de la Universidad de Melbourne. Es una colaboración entre Estados Unidos y Australia. Es que realizan en este paper un cálculo sobre el tiempo que se demoraría en termalizar una estrella de neutrones con la materia oscura del ambiente. Y paso a explicar lo que esto significa. Entonces, la materia oscura está ahí, supongamos. Listo. Están las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones producen tienen un campo gravitacional muy intenso en su superficie. La materia oscura, entonces, caería sobre la estrella de neutrones. Ahora bien, como la materia oscura tiene una interacción tan débil con la materia convencional, la materia caería, pero pasa derecho por la estrella de neutrones. Sin embargo, por la altísima densidad de las estrellas de neutrones, algunas de las partículas de las partículas de materia oscura que entran en la estrella de neutrones golpean los núcleos atómicos y las partículas, los bariones y los hadrones que hay dentro de la estrella de neutrones y descargan en ellos parte de su energía. Entonces es el primer mecanismo que este grupo de investigadoras consideran. ¿Cuánta energía terminaría siendo transferida simplemente por choques de la materia oscura sobre la estrella de neutrones? Claro, ¿qué sucede a continuación? Pues la estrella de neutrones se calienta, pero después radia esa energía. O sea, vuelve y devuelve esa energía en forma de radiación al espacio y vuelve y se enfría. En algún momento, la tasa de golpes de las partículas de materia oscura con la estrella de neutrones, pues... se hace igual a la pérdida de energía y ahí se alcanza lo que llaman un equilibrio térmico. Y en ese momento, entonces, la estrella de neutrones alcanza una temperatura, que sería una temperatura de equilibrio con la materia oscura. Trabajos anteriores a esto, y por eso le decía que Juan Carlos y tal vez Marjorie han escuchado hablar de estos trabajos, porque yo desde hace muchos años he oído hablar de estos trabajos, habían calculado que estrellas de neutrones podrían calentarse varios miles de grados por encima de lo que se predice de acuerdo a los modelos del enfriamiento de estas estrellas de neutrones. Y entonces se ha propuesto que lo que tenemos que hacer para saber si hay materia oscura es salir a buscar con los telescopios infrarrojos, salir a buscar estrellas de neutrones que estén más calientes de lo esperado. Ahora, ¿qué es lo esperado? Las estrellas de neutrones enfrían muy rápidamente. Nosotros estamos acostumbrados a ver estrellas de neutrones en las noticias que están, por ejemplo, acretando materia de una vecina o que están en una binaria, ¿cierto? Y el resultado es que esas estrellas pues tienen material alrededor con el que pueden calentarse, ¿cierto? Incluso acelerar su rotación. Pero si usted descubre una estrella de neutrones aislada, o sea, que está solita por ahí vagando, se espera que en un par de millones de años esta estrella alcance temperaturas muy bajas. Y cuando hablo muy bajas, es muy bajas en términos astrofísicos. Estamos hablando de menos de 1000 grados. Pero si tú empiezas a encontrar estrellas de neutrones en el espacio interestelar, estrellas de neutrones que tienen temperaturas por encima de los 2000, de los 4000 grados, ¡tun! Puedes decir que ahí hay una estrella calentada por materia oscura. Solo que hay un problema, y ese es el punto central de este artículo. ¿Cuánto tiempo se demora una estrella de neutrones en alcanzar el equilibrio térmico? Esa es la pregunta, es una pregunta muy importante en astrofísica, porque si no alcanza el equilibrio térmico rápido, entonces la temperatura que alcanzaría no sería tan alta. Bueno, lo que estas personas han demostrado en este paper, es un paper de 36 páginas, física de partículas dura, es que en un rango muy amplio... ¡Una delicia! Sí, esos papers que provoca leer. No, estos son los papers que a mí me tocaba leer en el doctorado, lo que pasa es que yo ya me oxidé. Ya unos 48 años ya uno empieza a leer y empieza a decir, un momentico aquí, interacciones vectoriales, diagramas de Feynman. Pero bueno, esta gente, una cosa muy interesante, y esto también lo hemos discutido aquí, si no sabemos la naturaleza de las partículas de materia oscura, ¿cómo podemos predecir algo sobre la interacción de ella con los hadrones? No hay manera. Bueno, ellos desarrollan unos modelos que son, vamos a llamarlo así, agnósticos. Es decir, que suponen que la materia oscura simplemente tiene unas propiedades generales. Esto también es una de las bondades del paper. Unas propiedades generales. Utilizan un rango, una de las características que desconocemos de la materia oscura es cuál es su masa. Tenemos partículas, modelos axiónicos con masas del orden de 10 a la menos 6 electronvoltios, hasta modelos con WIMPs que tienen masas gigantescas. Entonces ellos barren todo el espacio de parámetros, asumen una interacción general y aquí en el resultado importante y demuestran que incluso en los peores casos el tiempo de termalización de las estrellas de neutrones con el fondo de materia oscura de la galaxia no sería mayor a 10 millones de años. 10 millones de años para cualquiera que trabaje en astrofísica es un tiempo muy breve, a pesar de que parece mucho, es realmente muy breve. Y esto implicaría entonces que en un amplio rango del espacio de parámetros, las estrellas de neutrones allá afuera que estén aisladas estarían más calientes de lo esperado si existe la materia oscura. Entonces, a ver, una cosa muy interesante ya para terminar con la presentación de la noticia es que se sabe, hay distintas vertientes de este criterio, este es el criterio de Karl Popper, que una teoría es científica cuando usted puede encontrar una situación, una observación, un experimento, en el cual usted demuestre que la teoría es falsa. Se llama el criterio de falsación. Si una teoría científica no puede falsarse, demostrarse falsa con algún experimento no es tal.
No es descartable.
Es una teoría científica. Ese es uno de los problemas que tiene, exacto, uno de los problemas que tiene la teoría de cuerdas. Y es que predice cosas espectaculares, pero no hay un experimento que usted pueda hacer para demostrar que es falsa. No es falsable. Bueno, este artículo muestra un experimento específico para falsar la materia oscura. Y el experimento es, cojan telescopios infrarrojos y busquen las estrellas de neutrones aisladas que están en el vecindario. Me imagino que eso vendrá cuando tengamos el Nancy Roman en el futuro, ¿cierto? Cuando tengamos la nueva generación de telescopios infrarrojos. Bueno, Nancy Roman creo que es ultravioleta, no me acuerdo si alguien me puede corregir ahí. Nancy Roman ultravioleta visible.
Es visible. Digamos,
el mismo James Webb podría buscar.
Es James Webb. Nancy Roman es óptico.
Nancy Roman es la generación que sigue al Hubble.
Sí.
Entonces, busquemos estrellas de neutrones, miremos si esas estrellas de neutrones están más calientes de lo esperado y esa sería una manera. Bueno, ahora, ojo con esto, ojo con el criterio. Si las estrellas de neutrones no se descubren o se descubren más frías de lo que son, se falsa. Es que el verbo es muy jodido porque es el verbo falsear.
Falsear. Digamos falsear.
No es falsear,
Jorge,
es falsear.
No es falsear, es falsar.
El término
lo
técnico.
Escribimos falsear y lo ponemos al lado de espiralar, huevón.
No, el término ha sido ya traducido al español, es falsación.
Sí, okay,
falsar.
Okay.
Bueno, el caso es que, pero si descubrimos, esto es muy importante, ojo que esta es una lección como de epistemología, si descubrimos que hay estrellas de neutrones más calientes de lo esperado, eso no es una prueba de que haya materia oscura.
Exacto, eso sí.
Eso lo que hace es decir, bueno, entonces, por lo menos este experimento no falsa. No descarta la materia oscura. Muy bien, resumen de 30 segundos. Un grupo de investigadores, una colaboración entre la Universidad Australiana y Universidad de Gringas, han desarrollado un modelo para mostrar que las estrellas de neutrones podrían calentarse en tiempos astronómicamente cortos hasta una temperatura mayor de lo esperada. Es decir, las estrellas de neutrones como que se entibiesen, ¿cierto? Por la captura de materia oscura del entorno. La materia oscura calienta las estrellas de neutrones, de tal manera que si buscamos estrellas de neutrones y descubrimos que están un poquito más calientes, esta podría ser una evidencia indirecta de la presencia de materia oscura. O al revés, si buscamos estrellas de neutrones y están muy frías, esta definitivamente sería una prueba de que tal vez la materia oscura no existe.
Muy bien. Yo quedé con una duda, con algo que no entendí.
Sí, señor.
Si se diera el caso en el que el experimento propuesto fuera cierto y encontrábamos un grupo, no sé, de 10 estrellas
de neutrones calenticas.
Sí, por eso. O sea, todas deberían estar calientes. O sea, no debería ser unas sí y unas no, sino todas deberían estar más calientes de lo normal.
Correcto.
¿Y qué pasa si encontrás unas que sí y unas que no?
Pues que las que no, ya están más viejas.
No, porque es que claro, la cosa es, todas tendrían que interactuar, no puede ser unas sí y unas no. Entonces, o
eso
todas
es muy
sí
importante.
O todas no. Pero lo otro es, tienen que estar más calienticas en un rango, o sea, el de 10 millones ya es cortico, pero además tienen que estar calienticas en un rango inclusive más pequeño, porque es que el 10 millones es el que se estimó para el enfriamiento completo.
Sí. El 10 millones es el tiempo que tarda para estar en equilibrio térmico.
Exacto, el 10 millones es cuando usted calienta la varilla y ella alcanza el equilibrio térmico con el ambiente. El resto del tiempo es calentamiento extra inducido por la interacción con la materia oscura.
Entonces no vamos a encontrarlas ni siquiera todas al mismo tiempo en el mismo intervalo.
Claro, podría haber unas que estén un poquito más calientes simplemente porque no ha pasado los 10 millones.
Unas un poquito más frías precisamente por lo mismo, porque ya pasaron por ahí.
No,
es que el equilibrio térmico, no puedes estar más frío que el universo, por ejemplo, ¿cierto?
Vamos
no.
a poner un ejemplo, Juancho, los ejemplos que le gustan a Juancho. Imagínense que usted se encuentra, aquí tengo en mi escritorio dos lapiceros, un separador de libros y un frasquito. Si usted se encuentra, es decir, la temperatura mínima que pueden tener estos objetos en mi escritorio es la del aire, 20 grados.
20 grados.
Aquí en el aire en mi oficina estamos como a 28. El caso es el siguiente, si yo me encuentro entre esos objetos, uno que esté más frío, problemas. Entonces, Esteban, vos tenés toda la razón. Tenemos que no podemos encontrar una sola estrella de neutrones que esté demasiado fría, porque sería muy... ¿Por qué esa estrella de neutrones? Las estrellas de neutrones no son muy diferentes entre sí, como para que la interacción con la materia oscura sea muy diferente. Entonces, en ese caso yo diría, ya volviendo a tu pregunta original, que el mecanismo en ese caso que mantiene las estrellas que sí están calienticas, más calientes de lo esperado, sería astrofísico. Ya sería la historia de la estrella, pero no sería la materia oscura. No podemos descubrir ni una sola estrella de neutrones, según este paper, que esté demasiado fría, porque esto falsaría la teoría de la materia oscura. Muy bien, lo tienen pues.
A cazar estrellas de neutrones.
Oiga,
entonces,
pago por ver.
A cazar estrellas de neutrones.
A buscar estrellas de neutrones.
Que tan difíciles de encontrar los agujeros negros, por Dios.
Imagínese, hágame el favor. No, pero estos por lo menos emiten infrarrojo. Don Juan Carlos Muñoz, a ver, pues, oiga, Juan Carlos, siempre, este ya, lo llaman el crossover guy.
Hoy trae noticias. Y Pablo me robó la noticia que iba a traer dentro de 8 días. Hágame el favor, no lo voy a dejar dictar la. No, mentira,
oiga,
Pablo,
pero ya
te la regalo.
Anótelas más temprano.
Te la regalo. No, porque es que no quería dejar esta noticia, porque es que la tengo ahí en remojo desde hace rato.
A lo que me refiero es que vos puedes colocarla y dejar la lista de una vez para la próxima
fecha. Yo no soy así de Gal Gómez, yo no soy así de Andrajoso. No, yo soy generoso. No, Pablo, presente la noticia que usted va a presentar, tranquilo. No, vea, pregunta para la audiencia, ¿cuántos planetas del sistema solar han visto en el cielo a ojo desnudo? Y para ustedes, muchachos.
Uno ve,
no nos vamos a decir mentiras, ¿cuántos de ustedes creen de verdad que vieron a Mercurio?
Yo he visto a Mercurio.
No, Mercurio sí. Es difícil verlo en el norte, pero...
No estoy hablando de binoculares, estoy hablando de ojo.
¿Usted ya vio Mercurio?
Sí, a ojo desnudo.
A ojo limpio, Mercurio, sí. Venus, Marte, Júpiter
y Saturno.
Sí, y miren la... con dificultad uno a veces no ve la luna, depende del grado de alcoholización que tenga.
No, pues
ver los planetas es muy difícil y la gente que nos escuchará se dará cuenta de eso. Probablemente muchos de nuestros oyentes seguramente solamente habrán conocido que se ve Júpiter o que se ve Saturno, porque sí, Júpiter y Venus se ven como un par de pepotas súper brillantes, pero los demás planetas son muy difíciles, muy, muy, muy difíciles de identificar
más bien, porque ver Saturno es muy brillante también, Marte es brillante, pero...
No, de ver, estoy hablando de ver. Pero entonces miremos, son planetas, son cuerpos de enormes tamaños. La pregunta es entonces, si a ese grado de dificultad, porque a mí me parece que es difícil, es poder ver un planeta, ¿qué tan difícil sería ver un asteroide? Entonces la otra pregunta es esa, ¿cuántas veces han visto ustedes un asteroide?
Jodido. Cero. Yo los he visto entrar.
Cero. Esta noticia trae a colación.
Está buena esa respuesta, Pablinche.
¿Cuál fue la respuesta, Pablo?
No, pero
no cuando están en la atmósfera, no cuando tocan la atmósfera. Entonces, el asunto es ese. Detectar los asteroides en el sistema solar es extremadamente difícil, porque es que son pedazos de roca muy, muy chiringuiticos comparados con los planetas, y no nos vamos a decir bobadas, están lejos, no están aquí al lado, a la vuelta de la esquina. Esta noticia me gusta mucho por eso y me recordó una experiencia o experiencias que he tenido cuando he ido a observar. Cuando uno va a observar, y me ha pasado mucho, yo voy a observar galaxias, entonces tengo que hacer exposiciones de varios minutos de tiempo de exposición. En un telescopio de 2 metros, para uno observar una galaxia, que está, qué sé yo, a 250 megaparsecs de distancia, una magnitud de 15 magnitudes, uno tiene que hacer una exposición de entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la banda y dependiendo de lo que necesite resolver en la imagen. Y siempre que he hecho ese tipo de observaciones, en periodos de 5 días, al menos una vez en una exposición, me sale una galaxia y encima, ¡pum!, el trazo de un satélite que me deja la huella. Y eso te tira en los datos, porque cuando uno está tomando la imagen de la galaxia, uno no ve qué es lo que está mirando el telescopio. Uno empieza la exposición, 30 minutos después, va y mira si quedó buena o no quedó buena. Es puro coma uñas en ese intervalo de tiempo, porque uno realmente no sabe qué está pasando. Uno no puede acceder a la luz que está recopilando el telescopio en ese momentico. Entonces se daña la imagen, échela para la basura porque no le sirve. Y resulta que en el telescopio espacial Hubble pasan cosas parecidas. Pero pasan cosas parecidas, no, porque cuando vos estás haciendo la exposición de una galaxia o de un objeto de espacio profundo, te pasan satélites, no te van a pasar satélites por delante porque el Hubble ya está en órbita y está realmente en una órbita bastante, bastante alta, sino que cuando estás haciendo una exposición grande con el telescopio espacial, objetos como los asteroides, por ejemplo, sí pueden pasar sobre el campo visual entre el telescopio y tu objeto, tu galaxia, tu nebulosa, y dejar un trazo detectable por el telescopio. Entonces aparecen unos rayones en muchas imágenes del telescopio espacial que resultan ser ahora, antes eran basura, lo que para algunos es basura, para otros son datos valiosos. Entonces ese montón de rayones que salía, que no son rayos cósmicos, que también aparecen muchos en las imágenes del telescopio espacial, son trazos de la luz reflejada por los asteroides en el cinturón de asteroides, mientras que el telescopio espacial está observando objetos de cielo profundo. Entonces, un conjunto pues de investigadores desarrollaron un proyecto en el que analizaron 19 años de imágenes de archivo del telescopio espacial. Se analizaron 37,000 imágenes. Wow. Del telescopio espacial para buscar unos trazos muy particulares, porque es que no son cualquier trazo. Por culpa de la órbita del telescopio espacial, en una imagen en el telescopio espacial se puede hacer una exposición de varios minutos, de 40, 30 minutos, hasta horas, inclusive si se hacen imágenes superpuestas. Entonces, mientras que el telescopio espacial se mueve haciendo la exposición, la posición relativa entonces entre la fuente, nosotros y cualquier cosa en la mitad cambia. Entonces, cuando está el telescopio espacial observando una galaxia en el cielo profundo y el telescopio espacial se mueve en su órbita alrededor de la Tierra, un asteroide pasa, deja su rayón impreso sobre la imagen del telescopio, pero ese rayón tiene una curvatura muy específica. Las características de la curvatura de ese rayón dependen de las características orbitales en el momento de la observación del telescopio espacial. Con esa propiedad se puede discriminar entre lo que son rayos cósmicos y cualquier otro tipo de intruso en el campo de la imagen. Entonces, haciendo uso solamente de esa información y de las 37,000 imágenes en el espacio, en el archivo, perdón, del telescopio espacial, este equipo de investigadores encontró los trazos de aproximadamente 1,700 asteroides, de los cuales 1,031 eran asteroides no previamente conocidos. Lo más interesante de eso es que más o menos 400 de esos asteroides tienen tamaños inferiores a un kilómetro. Óigame, eso no se ve, uno no ve, es que es imposible decir, voy a cazar asteroides de un kilómetro, de 500 metros de tamaño. No se ven, solamente a través de este tipo de chiripazos.
Le tengo el dato. Magnitud 20.
Exacto, estos objetos son... Estos objetos son muchos millones de veces, son muchos millones de veces menos brillantes que las estrellas más tenues que se puede resolver con el ojo desnudo. Entonces lo que esta gente hizo fue dedicarse a explorar entonces en el archivo. En el archivo del telescopio espacial utilizaron una plataforma que se llama Zooniverse. Entonces utilizaron un conjunto de aproximadamente 11,000 personas, científicos ciudadanos, que hicieron unas primeras clasificaciones y luego con esas primeras clasificaciones entrenaron un algoritmo, un algoritmo de machine learning con el que se hizo la identificación completa sobre todo el archivo del telescopio espacial, como les digo, para identificar entonces estos casi 1,000 nuevos asteroides y 400 de ellos de tamaños despreciables. Es extremadamente interesante este resultado, muchachos, y Pablo y Jorge lo sabrán valorar especialmente precisamente porque la idea es que, primero, no se conoce cuál es la distribución de tamaños de los asteroides. Como no se conocen todos los asteroides, uno no sabe cuál es la distribución de sus tamaños. Como no se sabe cuál es la distribución de sus tamaños, todavía se debate precisamente cuál es el origen de la población de asteroides. No se sabe si se formaron primero como pepitas chiquiticas y ahí se quedaron, o si se formaron como pepas grandes que apuntan rocazos y de golpes durante el proceso de formación del sistema planetario se fueron partiendo en fracciones más chiquiticas. La única manera de poder poner a prueba varios de estos modelos precisamente que tratan de explicar el origen, por ejemplo, del cinturón de asteroides y muchos de los cuerpos menores del sistema solar, y por tanto la formación básicamente de todo el sistema solar se requiere precisamente de conocer cómo se distribuyen, cuál es la probabilidad de encontrar un asteroide con un tamaño dado. Y este tipo de observaciones que ahora se están haciendo con el telescopio espacial Hubble se convierten en un ejercicio pionero precisamente para explorar y llenar ese hueco de información faltante en el en la estructura del conocimiento, pues, de nuestra estructura del sistema solar. Lo que ahora viene interesante es que ellos dicen, bien, si esto lo pudimos hacer con el Hubble, lo podemos hacer con cualquier telescopio espacial que tengamos, del cual tengamos imágenes de archivos y podamos reproducir exactamente el mismo experimento. De aquí para abajo y de aquí, pues, de aquí para atrás en el tiempo y de aquí para arriba en el tiempo, todos los telescopios espaciales, desde las longitudes de onda más cortas hasta las longitudes de onda más largas, y los que vienen a continuación, se van a volver en un insumo impresionante precisamente para determinar las características y la población de cuerpos menores en el sistema solar. Me pareció una noticia muy interesante, muy porque bacana. Es un ejercicio extremadamente creativo.
Sobre todo que todo lo que sea de eso, de explotar un archivo, es maravilloso.
Súper creativo, y como les digo,
imágenes de archivo.
Están sacando ciencia de la basura, literalmente hablando. Lo que uno desecha porque se le atravesó una huevonada, otro lo toma y lo usa para decir, vea, esto
la
es un asteroide.
Es el tesoro de otro.
Exactamente. Se sabe cuál es el tamaño, se puede estimar el tamaño de los asteroides porque con la trayectoria del asteroide sobre la imagen asociada a la curvatura y la reconstrucción orbital del telescopio espacial y el brillo del trazo, es decir, el albedo del objeto que se está estimando, se puede estimar entonces la magnitud de la fuente y se puede estimar entonces el tamaño del cachivache que está brillando. Evidentemente, Juancho, mientras más grande el cachivache, más mayor es el albedo del objeto.
En unas decenas de segundos.
Sí.
En la noticia para el público general. A ver,
en
pues, 30 segundos,
escarbando en la basura del telescopio espacial, se encontró no solo una forma, sino un catálogo de una nueva forma de encontrar asteroides en el sistema solar, que ahora nos entrega un catálogo de más de 1,000 objetos no conocidos en nuestro sistema solar. Ahí se
excelente.
Los solamente,
pero además lo
solamente
importante es que son chiquis,
en la
son,
basura.
¿Viste, Juan? Son hay muchos NEAs, ¿no viste? Ve, hay que mirar.
Depende de dónde usted esté.
Depende de dónde usted esté. No, ellos no hablan.
Si está
ellos,
en Manrique, está en...
Realmente, el que yo vi, este es el tercero de una serie de papers asociados precisamente a este trabajo. El que yo vi está asociado precisamente con las propiedades físicas de los asteroides, no las propiedades orbitales. Para poder identificar las propiedades orbitales hay que hacer más de una observación.
Hay que hacer un survey.
Exactamente. Y estos te permiten detectar, vea, allá están, pero como solamente se tiene una observación, no se puede recuperar la información de toda la estructura orbital, por lo que no se puede saber en dónde están en términos de las características de las órbitas. Sí se puede determinar a qué distancia están, como les digo, por el paralaje. Como es el mismo efecto de paralaje, simplemente que ahora no es la estrella la que se está moviendo, sino que somos nosotros, al menos es el telescopio el que se está moviendo, entonces se puede determinar la distancia. Pero no te sabría decir cuáles de los que ellos ya han descubierto se han clasificado como objetos de algún tipo de riesgo.
Oiga, y ahora que menciona a Manrique, cuidado que Manrique se volvió, fue pucha, el paraíso de la gentrificación. ¿Qué problema tiene el Manrique en este momento?
Tiene más gringos. Manrique ya tiene más gringos que
Estados Unidos.
super fancy.
Muy bien, a ver, pues, Pablo, cuéntenos cuál es la noticia que le robó, pues, a...
No, yo
a, quiero a mi apreciado
eso.
Juan Carlos.
Yo no se la robé.
La otra noticia,
yo la puse ahí.
No, a mí me la mandaron. No, vea, eso lo pusieron en el chat y dijeron para Juan Carlos.
¿Quién se la mandó? ¿Adriana?
Claritico.
Yo la puse, pero ahí mismo todos dijeron, ay, es para Juan Carlos. No, yo la puse.
A ver, todos me la regalaron y usted me la robó. Vea, María Pablo.
Yo la tomé.
No, pero porque, hágale tranquilo, Pablo, que yo no me voy a enojar con
lo siento, Negrito, yo estaba buscando noticia, hermano, y me cayó este noveno planeta, pero como...
Esa noticia está muy bacana. Cualquier cosa que tenga que ver con el planeta 9, parce, es rica.
Entonces, te la voy a dedicar, es para ti. Muy bien, ponga mi atención. Acaba de salir en el archive, está sometido este paper, vea, pero... Es que acaba de salir del horno hace un par de días. Y es una simulación de N cuerpos que hicieron un par de investigadores de Caltech, entre ellos Michael Brown, que es famoso porque descubrió Eris, que ha descubierto más objetos transneptunianos, yo creo que cualquier otro astrónomo en el mundo, y un investigador también de Caltech que se llama Konstantin Batygin. Y también está un viejo amigo, Jorge, que conocemos los planetarios, que es Alessandro Morbidelli.
Sí, señor.
Que Morbidelli, duros, pues es del... Sí, es un...
Batygin y Morbidelli ya son leyenda.
Sí, Mike Brown y además David Nesbury, que hace parte del Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Colorado en Boulder. Pues resulta que acaban de hacer modelos N cuerpos para unos objetos transneptunianos que tienen unas características muy específicas. Resulta que ellos empezaron a escarbar y, claro, como ellos andan todo el tiempo analizando, digamos, elementos orbitales de estos objetos, que ya hemos descubierto más de 3.000 objetos transneptunianos, pues cogieron una familia muy especial que tiene unas características, digamos, muy particulares de semieje mayor, de perihelio y de inclinación. Resulta que tienen unos semiejes mayores muy grandes, más de 100 unidades astronómicas. O sea, estos objetos están pero en la porra, por allá, más allá del cinturón de Kuiper. Pero lo curioso es que los perihelios están al interior de la órbita de Neptuno. O sea, cuando están en su punto más cercano al Sol, están, digamos, a menos de 30 unidades astronómicas. Y tienen bajas inclinaciones. Para ellos, bajas inclinaciones significa inclinaciones por debajo de los 40 grados. Pues resulta que ellos dijeron, esto es tan raro, ¿cierto? ¿Por qué será que tienen esta...? Y se pusieron a mirar en los catálogos, habían del orden de unos 30 objetos con estas características, pero además, para hacerlo, digamos, como más juiciosos, dijeron, no, venga, como a estos objetos todavía no les conocemos muy bien las órbitas, pues cojamos a los que mejor se les conoce. O sea, objetos cuyos elementos y cuyas órbitas ya estén bien definidas, y cogieron 17, que se puede hacer buena estadística con 17 objetos transneptunianos. Entonces son 17 objetos transneptunianos, pues que tienen semiejes mayores de más de 100 unidades astronómicas, perihelios de menos de 30 unidades astronómicas e inclinaciones de menos de 40 grados. Y dijeron, bueno, vamos a meterle a esto modelos de N cuerpos, vamos a modelar sistema planetario, el sistema solar, con N cuerpos, metemos todas las perturbaciones de los planetas gigantes y vamos a ver qué es lo que causa que estas órbitas tan particulares se ubiquen en una cierta región, en una distribución de semieje mayor, de perihelio y de inclinación. Y entonces le metieron un par de efectos. Uno, marea galáctica. O sea, ¿qué tanto afecta la galaxia, el lugar por donde pasa el Sol dentro de la galaxia, estos objetos que, claro, como están tan lejos del Sol, pues efectivamente lo que está por fuera del sistema solar pues tendrá algún efecto gravitacional sobre las órbitas? Y segundo, metámosle la posibilidad de que el sistema solar se encuentre con estrellas en su camino, estrellas que pueden pasar a decenas o cientos de miles de unidades astronómicas del Sol y que puede afectar las órbitas, digamos, de estos objetos transneptunianos. De hecho, te acordás, Jorge, aquí tuvimos a, ¿cómo es que se llama? Schultz, este astrónomo alemán que estaba en el observatorio de Leiden, que tiene un modelo de que hace como unos 70.000 años pasó cerquita de nosotros una enana roja que incluso se metió entre la nube de Oort, ¿sí te acordás?
Ah, no, pero no era Simón...
Simón, eso. Es que el apellido es...
Simón Portegis.
Portegis, pero el
Svart. Simón Portegis Svart.
Eso.
Svart.
Tiene combinado el... Claro, aquí estuvo Simón, por supuesto.
Si fuera Mejía Jaramillo sería más fácil. Bien, pero exacto. Entonces ellos también metieron la posibilidad de que el Sol se encuentre con estrellas en el camino a través de la galaxia. Y finalmente dijeron, oiga, metámosle un noveno planeta. Pongamos un objeto que está allá, en el más allá del cinturón de Kuiper, a ver si con el noveno planeta también se genera este patrón de órbitas con estas características. Pues resulta que hicieron corrieron sus códigos metiéndole estos diferentes presupuestos, digamos, estos parámetros, ya sea por marea galáctica, ya sea por encuentros con otras estrellas, ya sea porque hay un noveno planeta, hicieron toda la estadística y resulta que, haciendo la estadística, descartaron, digamos, con cinco sigma, que modelos, ojo pues, que los modelos sin planeta, este es un descarte por el otro lado, los modelos sin planeta no ajustan. Pero en cambio, poniendo el noveno planeta, ahí está la distribución, y esto es bien curioso, y aquí está Jorge mostrando las figuras en el paper. Si ustedes ven la distribución de perihelio, semieje mayor y de inclinación en la figura 1, corresponde al modelo que corrieron, incluyendo el planeta de la figura 3. Y entonces lo que están diciendo es, mire, aquí está. Tenemos unos objetos en el cinturón de Kuiper, objetos transneptunianos, que cumplen con unos ciertos parámetros orbitales que no se explican solo por la interacción con Neptuno y con los demás gigantes cuando pasan por aquí, y que requerirían de un objeto que esté más allá del cinturón, de que sería, digamos, un planeta masivo, que es el que se ha planteado, que sería el noveno planeta. O sea, el modelo ajusta muy bien si le ponemos un noveno planeta. Lo que no he podido encontrar es a qué distancia estaría el bendito planeta, porque lo que dicen es que debe estar más, pues digamos, a una distancia mayor de las 100 unidades astronómicas, pero además tampoco están poniendo un resultado en términos de cuál sería la masa del planeta. Yo eso tengo que confesarlo, no lo pude encontrar aquí revisando el paper, que no es tan largo como el de Jorge, de 36, este tiene 11 páginas.
Sí, es una letter.
Sí.
Es una letter, journal letters. Sí, sí, claro.
Pero entonces dicen,
bueno, excepto si tienes que incluir la lista de autores de Gaia
yo solamente digo que con mucho cariño a Germán, que está trabajando afuera hoy, me le voy a golear los 10,000 pesos, parcero, porque cuando salgan el próximo año los datos del siguiente data release de Gaia, que va a incorporar con mayor precisión y más datos de objetos en el sistema solar, y cuando en 2 años ya haya una canecada de resultados del Vera Rubin Telescope, va a haber datos para restringir el y quien
la
quita,
masa y la
posiblemente
distancia
hasta detectar las características orbitales de planeta pispirispis, como me le dicen ustedes.
Pues este es un muy buen,
a ver,
digamos,
que es que
este
es un momentico, que es que aquí hubo una apuesta
a
mis espaldas.
Jorge, eso iba a preguntar.
Marjorie, ¿usted qué?
Ahí no hubo apuesta ninguna de espaldas. No, aquí apostamos, pues
está
los que no estamos haciendo trabajo de campo.
Está en el guión, es que hay que venir a trabajar.
Marjorie, ¿usted qué? ¿Existe o no existe el planeta 9? Perdón, Pablo, que te hayamos interrumpido.
No, es que ya esa era la noticia. Lo que yo te quería preguntar, pero te lo pregunto a vos ahorita, que sos el profe del Celeste, porque a mí me interesa una cosa que no entendí del paper.
Okay. Pero espere que Marjo va a poner su apuesta. ¿Marjo sí o Marjo no? ¿Planeta 9 existe o no? Dígalo desde el corazón. Es que las apuestas son así, uno las dice del corazón.
Es que esa apuesta está...
Es como comprar boletas.
Es como comprar boletas. Ah, bueno, listo. Entonces yo entro, pues yo digo que sí.
Listo, Marjo apuesta por el que sí, huepucha.
No, yo voy porque sí también. Ese
Pablo, ¿y usted qué? Pablo, sí, Pablo tampoco,
claro,
había puesto aquí, listo.
Yo voy porque sí.
¿Y quiénes son los que apuestan que no? Esteban y Germán.
Esteban y Germán. Listo. Paulinche, tiene 30 segundos para hacer su resumen antes de que hagamos unas preguntas.
El resumen es, Mike Brown y Alessandro Morbidelli, con otro par de investigadores, Mike Brown y Alessandro Morbidelli, eso es publicable, pero siempre.
Inmediatamente.
Le metieron el diente a un problema de dinámica planetaria, en donde hay unos objetos del cinturón, más allá del cinturón de Kuiper, objetos transneptunianos que tienen unas inclinaciones y unos semiejes mayores y unos perihelios muy interesantes. Y resulta que, haciendo los modelos dinámicos, el que mejor les cuadra para que existan ese tipo de objetos transneptunianos es con un noveno planeta. Más allá de las perturbaciones naturales de los planetas gigantes y más allá de perturbaciones, digamos, extrasolares, es el que mejor cuadra. Pero entonces aquí va mi pregunta para vos, que sos el profe de mecánica. Yo me imagino que lo que ellos hicieron, porque eso no es claro en el paper, es que pusieron planetas 9 en diferentes posiciones y con diferentes semiejes mayores y después, porque además las simulaciones corren 4 mil millones de años, claro, porque la configuración orbital es actual. Entonces, la idea es cómo terminaron estos TNOs en ese lugar del sistema solar actualmente. Entonces, ellos los corren durante la historia del sistema solar. ¿Dónde ponen el noveno planeta para que la distribución les dé esa forma, Jorge?
Sí, no, yo estoy de acuerdo, Palins, en lo que acabas de decir. Ellos seguramente hicieron, tomaron una distribución de propiedades del planeta 9 y con esa distribución generaron los resultados de los experimentos, que son lo que lo podríamos llamar las distribución a posteriori.
Sí, esta es una función
de distribución. Estas distribuciones a posteriori, asumiendo unos priors sobre la posición y la masa del planeta 9.
Y ellos proponen, aquí están diciendo, que necesitan el Vera Rubin para empezar a buscar, están haciendo una
lo que está
propuesta,
diciendo Pablo,
una propuesta observacional.
Vea, lo que está diciendo Juancho. Sí, lo que está diciendo Juancho. Oíste,
negro, ahí está.
Lo que sí me parece significativa la diferencia entre los dos casos.
Claro, es que
por puta, eso
es que
si no hay planeta 9, parce... El sistema solar es muy raro.
Exacto, es que la cuestión es eso.
Es muy raro.
Si no hubiera planeta 9, esos objetos no existirían.
Lo que va a pasar, exacto, es que con los datos del Vera Rubin va a haber más de 17 TNOs con esas anomalías. Es que lo interesante es eso, se va a poder restringir con mucha mayor precisión.
O sea, si no descubrimos el 9, agregamos potencia de...
Exacto, suficiente data para restringir mejor las condiciones y la búsqueda.
Jorge Zuluaga se permite recordar a la amable audiencia que hay un paper en el Physical Review Letters que dice que podría ser un agujero negro primordial.
Ah,
o sea,
pero
ese es el caso.
No, pero ese es el caso de ciencia ficción.
No, ¿sabes por qué no, Paulín? No, mira, no, se lo pongo así. Lo que acaba de decir Juancho, imagínense que el Vera Rubin le agrega muchos más objetos del cinturón, pues de la región externa del sistema solar,
que cumplen eso,
pero no detectamos nada. Para mí es un agüero negro.
Un agüero negro.
Bueno, sería muy bacano, sería muy bacano.
El problema es que necesitamos encontrar un mecanismo ya para detectarlo directamente. Quedaríamos con una pelea y una apuesta casada mucho tiempo.
Sería casi como el agüero negro de Interestelar. Creo que un poquitito más lejos y ya.
No, porque hágame el favor. Bueno, le tocó a doña Marjorie acabar con, digamos, con este episodio.
Cerrar con esta guachafita.
Que hoy estuvo muy callado. Oiga, Marjorie siempre está aquí tan comentando. Hoy estuvo muy callada. Y creo que te puede especular, Marjo.
Sí,
exacto, claro. Has estado increíblemente ocupada. Pero bueno, dale.
Bueno, Marjo. Sí, no solo eso, lo que pasa es que aquí cerca, yo estoy hoy en la oficina y acá cerca hay música alta. En este momento no, parece que se calmaron. Adivinaron que voy a comenzar mi parte y a cerrar este programa de hoy. Pero entonces decidí como estar más calladita para
bueno,
no interrumpir.
No, gracias por ese por pensar en el público. Muy bien.
Listo, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues resulta que hoy no voy a hablar de nada alto redshift, como normalmente lo hago.
Excelente.
Hoy voy a hablar del planeta rojo, porque resulta que el lunes salió por ahí una imagen muy curiosa de Marte, en la que se observan arañas. Y entonces aquí está, en la imagen observamos arañas. Entonces aquí está
la
pregunta.
Pero
esto
no es como la foto de la esfinge, ¿cierto?
Ah. ¡Uy, qué cuca!
¿Vieron? Ustedes que están... igual para el público también, pues allí en las memorias está el link donde se pueden ver las imágenes. Y pues lo primero que uno ve son arañas, ¿cierto? Entonces la pregunta
es... No apta para
es,
aracnofóbicos.
Ah, por Dios. Sí, no es apta. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿será que son aliens? ¿Realmente será que existe un ser ahí en Marte?
Qué impresión, es de verdad que es impresionante.
Sí, es impresionante, parecen muchas arañas, ¿cierto? Pero bueno, antes de comenzar como con la noticia en sí, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes ya han experimentado que van a un lugar, por ejemplo, no sé, un desierto, una zona con muchas montañas, y encontramos rostros, formas de rostros en esos lugares?
Claro, en todas partes, pareidolia. Cualquier persona que tenga un cerebro semifuncional,
el que tenga cerebro primate,
en cualquier ¿Quién no ha visto en las puertas al pulpo borracho?
Que no se ha encontrado.
A ver, ¿cómo así que el pulpo borracho no lo sabía?
Eso no lo sabía.
No, qué falta de imaginación.
¿No? Me hace el favor, o sea, y me monta un enlace.
Todos los tomacorrientes cagados de la risa no los han visto.
Ah, no, eso sí, eso sí. Y también los carros con caritas de tierna, sí.
Pues sí, sí, creo que para todos nosotros es familiar esto, ¿cierto? De encontrar imágenes, identificación de imágenes en algunos lugares. Principalmente son rostros. Pero resulta que esto parece que es un fenómeno relacionado con la evolución de nosotros, ¿cierto? Entonces es una forma de identificar peligros, no sé, si yo voy caminando por un lugar y veo de pronto así por el ladito del ojo una rama, puedo creer que es una serpiente y reacciono, ¿cierto? Porque la serpiente pues me da una alarma de peligro. Y entonces resulta que esta noticia está relacionada exactamente con este fenómeno llamado pareidolia. Bien, entonces es la identificación de arañas en una región de Marte, en el más para el polo sur, justo en un lugar que ya se conoce previamente, un área que se conoce como la ciudad Inca en Marte. Pero eso tiene toda una explicación, ¿no? No son aliens, desafortunadamente. Para los que creyeron que realmente existían arañas en Marte, pues no. Resulta que esto se da por erupciones de gas carbónico. Entonces, eso es un fenómeno estacional. Cuando nosotros estamos pasando de la estación de invierno para primavera marciana, ¿sí? Lo que ocurre es que allí hay varias capas de hielo y entonces la luz del sol va a iluminar una capa interna de ese hielo, convirtiéndolo en gas, y ese gas se abre camino, hace como grietas sobre las capas externas del hielo, que inclusive pueden llegar a medir un metro de espesor. Y por esas grietas se generan erupciones. Entonces, ese gas lo que hace es arrastrar polvo oscuro, ¿sí? Y a partir de esas erupciones, que además esos canales que va abriendo el gas pueden llegar a medir entre 45 metros hasta un kilómetro de diámetro, ¿bien? Y a partir de eso, entonces, con esas erupciones, se da algo que se conocen como géiseres, ¿sí? Que es una gran columna de ese gas que es lanzado hacia afuera, que después va a caer nuevamente sobre la superficie, creando esas manchas oscuras, porque ya está arrastrando ese material oscuro desde el interior. Ese material, ese polvo, se genera en la estación del invierno marciano. Bueno, pero además de eso, cuando observamos, porque resulta que estas imágenes fueron obtenidas por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, con dos orbitadores, uno conocido como Mars Express y el otro es ExoMars. Bien. Entonces esas imágenes son obtenidas y cuando se capta esta imagen, pues se logran ver también esos caminos de ese material oscuro más adentro. Y eso es lo que da la impresión de que tenemos en esta región, entonces, muchas arañas, como ustedes ven en la primera imagen, quien puede acceder al link. Bueno, pero además de todo esto, yo quiero llamar la atención en que esa parte, esa región que yo mencioné, que es conocida como la ciudad Inca, ella ya fue descubierta en 1972 por una sonda, la sonda Mariner 9 de la NASA, y fue nombrada así por sus características, porque cuando se observa, hay como una formación de unas cordilleras que inicialmente se pensaban que eran dunas de arena que se habían petrificado. Pero después se pudo pues como llegar a una revelación diferente, ¿no? Y es que esta región hace parte de un cráter de un impacto que fue por un objeto del exterior y creó esta región con estas características. Además, el nombre entonces se debe a la similitud con las ruinas incas, ¿eh? Entonces, justo en esas áreas donde
Machu
se observan.
En Marte.
Sí, Machu Picchu. Entonces, justo en esta región que se cree que fue por un cráter ocasionado por un impacto, es donde se evidencia también los arácnidos marcianos, que no son arácnidos. Ojo para los que nos están escuchando. Bueno, y además de eso, pues también como datos curiosos. Resulta que Marte nos ha entregado muchas experiencias de pareidolia. ¿Sería así?
Pareidolia.
Sí, pareidolia. Correcto. Por ejemplo, hay una muy famosa que es el rostro en Marte. Ese rostro
la
en
esfinge,
Marte.
Claro.
Ajá, ese es súper famoso, que fue captado con una imagen de baja resolución por el orbitador Viking. Y que después, con una resolución mejor, como 20 veces mejor, se pudo ver pues, que realmente no era un rostro, ¿sí? Sino una formación geográfica en esa región que desde muy lejos se veía como un rostro. Y además de esa, hay varias, como la famosa cara de oso, ¿sí? En el link, ahí las personas pueden entrar y mirar esas imágenes de la cara de oso. Hay una que se llama la puerta alienígena, que fue captada por Curiosity. Hay otra que se conoce como el gato. Esa fue captada, es una imagen captada por Perseverance. Y ese gato es muy curioso porque en realidad es una roca que está sobre la superficie marciana. Y pues desde el ángulo en que fue captada la imagen, pues parece así como un gatico. Y bueno, así como en Marte, pues también vamos a encontrar otras como en la Luna, ¿sí? Desde nuestros antepasados, el hombre siempre intentó ver el hombre en la Luna. Hay unos que ven un conejo en la Luna, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que estas fueron las mayores curiosidades. A mí me gustó muchísimo esta noticia, me pareció bastante llamativa, porque realmente cuando uno abre el link, ve la imagen y son arañas, ¿verdad? ¿Les pasó lo mismo?
Claro.
Por supuesto.
Pero, a ver, espérate, lo que yo no veo es una explicación, Marjo, de... ¿Por qué termina siendo a la apariencia de arañas? Es que yo no veo...
Sí, mira.
Porque sí, claro, la imagen que aparece en el artículo, no quiero que abusemos mucho tampoco de las personas que nos están escuchando, porque van a decir, ah, esta gente necesita que no vea. Pero la primera imagen, que es donde se ven las arañas, es del Mars Express, te pregunto.
Sí.
Y es viejita.
Sí. Es que mira, si tú ves... Viejita. Hay otras imágenes, porque yo coloqué dos links. Esta primera sí es viejita, que ya es más conocida, pero hay otras más recientes, imágenes más recientes. Hay dos links donde se puede ver de más cerca. Inclusive más cerca, pues ya no tiene esa apariencia de araña, ¿cierto? La apariencia así como de araña es cuando vemos la imagen de una altura mayor. Pero bueno, entonces sí hay una explicación, Jorge. Ahí debajo de esa imagen nos explican que el hielo está compuesto por gas carbónico. ¿Cierto? Entonces, las capas más internas de ese gas carbónico en la transición de estaciones, del invierno para la primavera, el sol lo que va llega hasta allá y convierte ese hielo en gas. Entonces, el gas se va a abrir camino entre las capas de hielo y ahí es donde tenemos las erupciones. Entonces, crea unos canales que son muy grandes, entre 45 metros hasta un kilómetro, y sale por ahí, generando lo que yo mencionaba, que son los geysers. Pero en esa erupción él arrastra material oscuro que viene desde allá adentro. Entonces, cuando genera el geyser, que es una columna, ¿cierto? Lanzada hacia arriba y vuelve y cae, ese material oscuro queda sobre la superficie.
Es una fuentecita de pantano ahí.
Eso sí.
Gracias,
lo que pasa,
Mario,
es que esas colinas son muy altas. No, no hay ningún problema. Claro, hay otra curiosidad.
Una fuente de pantano.
Una fuente de pantano, sí.
Pantano marciano.
Bueno, como esta noticia tiene como curiosidades, yo quería una cosa que leí hace unos días y resulta que es que en Noruega también se ve este fenómeno de los geysers, porque es en regiones donde hay nacimientos termales, entonces se dan también esas erupciones de gases y alguien mencionaba, no recuerdo ahora quién me contó esto, pero que muchas veces cuando las personas se están bañando sienten que el agua tiene un olor raro porque vienen de esos nacimientos termales con altas concentraciones.
¿Oíste qué pasó? ¿Quién entró al baño? Y mientras que no, yo que me estoy bañando y hay mucha actividad hidrotermal cerquita.
Los sulfuros que huelen a lo
sulfuros
que huele.
Sulfuros de hidrógeno, que son el olor a peo.
Ajá, exactamente.
Yo no lo quería decir, Jorge Iván, pero usted lo mencionó.
Ah, yo soy la persona aquí que chupa todas
el
que las...
primero lo siente, bajo lo tiene.
Doña Marjorie, tiene 30 segundos. 30 segundos.
30
segundos para hacer el resumen para todo el mundo.
Resumir. Bueno, entonces la ESA nos entrega una imagen muy impactante de Marte, donde se pueden apreciar arácnidos, que en realidad no lo son, que se debe a un fenómeno de estacional del planeta, de una región específica, la ciudad Inca, donde vemos erupciones de dióxido de carbón. ¿Listo? Es eso. Perfecto. Eso es lo que genera esas arañas en la superficie marciana.
Si usted me permite, Mario, agregar, nunca es extraterrestre. No importa cuando digas, oigas esto.
No son extraterrestres.
Nunca son extraterrestres. Bueno, compañeras y compañeros, ha sido un placer compartir con ustedes este nuevo episodio. Nos escuchamos en 8 días.
Chao, muchas gracias.
Así quedamos, pues. Chao.
Recuerden suscribirse, y especialmente hoy abusamos mucho de la gente con los papers. Hay unas memorias mantenidas aquí por nuestro apreciado profesor Esteban Silva. Consúltenlas, que siempre está el link en el episodio. Chao, chao.
Chao, pescado.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio, el podcast del universo presentado por profesionales de astronomía. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de audio. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.